Vamos a contar hoy la historia de Kay Zurán, una esclava que terminó encumbrándose. Vamos a ver cómo lo logró, y para cumplir con este objetivo nos trasladaremos a Bagdad, pero allá por el año 765 después de Cristo, momentos tal vez mejores que este. Kay Zurán había nacido libre en la región de Yemen llamada Hurash, y era hermosa. De acuerdo con la mayoría de las fuentes, Kay Zurán, o Hay Zurán, ya que tiene una K y una H, llegó a Bagdad como esclava. Y esto es raro, porque las leyes especificaban que ningún musulmán podía ser sometido jamás a la esclavitud por otro musulmán. Según lo dictaminado por el profeta, para esclavizar a una persona, atención, aquellos que deseen esclavizar, debían cumplirse dos condiciones. Primero, que no perteneciera a la fe. Y segundo, que formara parte de un botín de guerra. Yemen había sido uno de los primeros países islamizados, por lo tanto, Hay Zurán era musulmana. Así que no voy a poder continuar con el programa. Dicen, sin embargo, que un siglo después de la muerte del profeta, no se cumplía esa ley con demasiada prolijidad. Y justamente estábamos en esa fecha. En cualquier caso, parece que un beduino llevó a esta chica, Hay Zurán, a la Meca y ahí la vendió. Si era una esclava, estaba naturalmente sujeta a las leyes del mercado. Y tuvo suerte porque el que la compró fue el califa Al-Mansur, que era el padre del heredero Al-Mahdi. Al-Mansur era, me parece a mí, el primero que entró en tiempos históricos en la pirámide, en la gran pirámide de Egipto. Al-Mansur llegó allí y empezó a buscar una entrada que encontró, con cierta facilidad, que es la que usa todo el mundo, una pequeña entrada que está ahí sobre uno de los lados, naturalmente, más o menos por la mitad de la pared, un agujero muy chiquito, muy disimulado. Imagínense, es un edificio destinado a preservar los restos de un faraón para evitar la acción de los profanadores de tumba, no le van a poner un portal grandote que diga Gran Pirámide. Pero otra cosa que me parece que hizo Al-Mansur, salvo que yo recuerde muy mal, fue empezar a sacar de la gran pirámide el revestimiento de piedra caliza que tenía. Como siempre decimos, las pirámides no eran como son ahora, ahora hay unos escalones muy pronunciados, es despareja la pirámide desde cerca, pero antes estaban recubiertas de una capa de piedra caliza, onda chalé de los troncos en Mar del Plata. Sí, y estaban todas claro. Parejitas. No había escalón, estaba todo derecho para arriba. Uh-huh. Y Al-Mansur empezó a sacar ese revestimiento, ya habían empezado, ¿no? Y lo curioso es que la ciudad de El Cairo, Al-Kairuz, la victoriosa, tiene numerosas construcciones realizadas con piedra caliza que fue choreada de la Gran Pirámide. Todavía no había en esos tiempos conservacionistas, ni museos, ni nada. Ese era Al-Mansur. Pero volvamos a nuestra historia. Esta chica, Hay Zurán, llegó a la Meca, la vendieron, va a parar al palacio del califa, que era Al-Mansur, padre del heredero, que era Al-Mahdi, y cuentan las crónicas que el califa, al ver a esta chica, dijo, llévensela a mi hijo Al-Mahdi y dígale que es buena para tener hijos. Hay Zurán pasó entonces al harén del príncipe, de Al-Mahdi. Y se transformó en Hawari, una de las tantas concubinas del heredero. Tuvo que luchar también su interna en el harén para conseguir ser la más solicitada. Así que, si las chicas tenían talentos especiales, tenían más posibilidades de convertirse en la favorita, etc. Los príncipes tenían muchas en el harén. Era difícil todo, Claro, un harem menesteroso es patético. Una persona que considera a las mujeres como algo de lo que uno se puede apropiar ya es bastante denostable, pero alguien que además exhibe como trofeo de ese poder pocas y no muy agraciadas mujeres es directamente imperdonable. Pero en este caso parece que el príncipe tenía un montón de minas y todas eran lindas. Con respecto a Hay Zurán, en el harén tuvo suerte porque logró impresionar al heredero, y no solo fue la más visitada, sino la única.
¡Epa!
El tipo se cansó de todas las demás. y recibió los amores del heredero, y después, cuando fue califa, lo cual es lo mismo, porque califa significa justamente heredero, no exactamente, significa sucesor, que es lo mismo. Bien, con esto nos damos cuenta de que al poco tiempo de comenzar esta historia, el califa Al-Mansur murió, y entonces el que era príncipe devino califa. Además de eludir la competencia de las otras muchachas del harén, Haythuram consiguió que Al-Mahdi designara herederos a los hijos que tuvo con él y excluyera a los de la llamada esposa aristocrática, que era su prima, la prima de Al-Mahdi, ¿no?, llamada Raita, princesa de ascendencia real. Así que Haythuram se encumbró de esclava que era, a miren dónde, ¿no? Haythuram tuvo dos hijos. Uno fue Musa al-Hadi. Musa al-Hadi es un lindo nombre para el primer hijo. Y otro muy conocido de este programa, que es Harun al-Rashid. Aarón el ortodoxo. Dicen que los refinamientos sensuales de Haythuram eran extraordinarios. ¡Ah! ¡Oh! Digo yo para describirlos. La verdad es que las princesas reales se veían en desventaja con las mujeres del harén, se lo digo como un dato, ¿no?, debido a cierta inhibición que casi era obligatoria. Dado el código moral de la clase gobernante, las esposas eran demasiado pacatas, y como estos códigos no eran aplicados a las muchachas, a las jaguari, entre ellas a Haythuram, desde luego eran mucho más diestras en las artes del amor. Dice la crónica, no el diario Crónica, sino esta crónica, que Haythuram sabía mucho del placer masculino y sus caprichos. En el año 785, durante una expedición, el califa Al-Mahdi se agarró una peste, y se murió. Disculpen la forma en que acabo de decirlo, pero se murió el tipo. Entonces el primogénito, Musa al-Hadi, el primer hijo, el hermano mayor, se convirtió en califa. Pero ahí, che, empezó una intriga espantosa. En vida de su esposo, Haythuram había concedido, se había metido mucho en política, concedía audiencias, muchas personas importantes se acercaban hasta la puerta de su aposento para tratar de influir. Mire, tengo ganas de influir, ¿qué puedo hacer? Bueno, influya nomás. Pero después de la muerte de Al-Mahdi, no cambió esto Haythuram. Continuó monopolizando la toma de decisiones, incluso ya sin consultar siquiera a su hijo Musa al-Hadi. En todo caso, a veces consultaba al segundón, a Harun al-Rashid. Y, naturalmente, el nuevo califa se molestó un poco. Al principio se quedó Musa, pero después se molestó. Según dicen, era una persona insegura y parece que se sintió amenazado por la ambición de su madre y desarrolló unos celos enfermizos hacia su hermano. Bueno, ya se sabe lo que pasa cuando un califa desarrolla celos enfermizos hacia el hermano. Lo primero que hizo fue disponer que a cualquier general o funcionario que se acercara a su madre o hermano, había que cortarle la cabeza. Ahí está.
Ajá, poco terminante el hombre.
Además, confinó a su madre, una madre, che, la encerró en el harén para que se perdiera ahí entre las muchachas menos solicitadas, en el harén de primera C. Bien. El argumento de Musa contra Haythuram residía en que ninguna mujer debía intervenir en la vida pública. Esa era la idea que tenían en la clase dirigente. En otras medidas, Musa al-Hadi pensó en deshacerse de su hermano menor, pero no tuvo tiempo, porque Haythuram, que amaba mucho al poder y sufría mucho por verse relegada al harén, decidió recurrir al asesinato y planeó la muerte de su hijo Musa al-Hadi. Las explicaciones del método para asesinar a Musa al-Hadi varían. Algunos cuentan que Haythuram ordenó a las mujeres de su hijo lo siguiente: que entraran a su habitación sigilosamente cuando él estuviera polillando la siesta y lo asfixiaran con almohadones.
¡Qué feo!
Es muy feo. Y eso hicieron. Las muchachas dispusieron los almohadones de un modo juguetón, de un modo falsamente juguetón. Uh-huh. Qué sé yo, le tiraban una almohada, le tiraban otra, al final se sentaron encima de la cabeza del califa, como tantas veces, pero no salieron. Y así murió el califa, en el 786, después de un año de gobierno.
Hay muertes peores, le digo. Sí.
Algunos más serios dicen que Musa al-Hadi había intentado matar a su madre, que le había enviado un plato exquisito, pero Haizurán se lo dio a comer a su perro y el perro murió al instante. Haizurán conjeturó inmediatamente que aquella comida estaba envenenada. Ese poder de conjetura era el que le daba éxito político. Tras la muerte, ¿qué sucedió? Harún al-Rashid se convirtió en califa de Bagdad, naturalmente después de la muerte de su hermano. Su madre participó activamente en aquel reinado, salió del harén, se comportó nuevamente como una princesa de sangre real, hasta que murió Haizurán en el 795. Cuando murió Harún al-Rashid, aquel que se disfrazaba e iba a las tabernas a ver qué opinaba la gente de él, el de las mil y una noches, el califa de las mil y una noches. Digo, cuando murió la madre, el califa violó todo protocolo y descalzo, tal como usted en su consultorio, acompañó a quienes transportaban el cuerpo a través del barro hasta el cementerio. Y allí, cosa inaudita para un califa, bajó a la tumba para rendir un último homenaje. Y dicen que fue la única vez, en verdad, que el gran Harún al-Rashid lloró. Y así termina la historia de Haizurán, la mamá de Harún al-Rashid. ¿Le gustó?
Es un poco siniestra.
Sí, tiene que decir que le gustó muchísimo. A mí me encantó.
Una madre que quiere envenenar a los hijos, el hijo que encierra a la madre, la mete...
No importa, pero me gustó la historia.
No, la historia sí.
A ver cómo llegó Harún al-Rashid, nuestro califa predilecto, al reinado. Llegó porque se murió el hermano mayor, Musa.
Sí, medio lo mataron.
En realidad lo mataron. Se le sentaron encima, se le sentaron.
Lo mataron de amor.
Sí. ¿A quién quiere dedicarle esto, Rolón?
A Sherezade, ya que de
pero Rashid no
hablamos.
Acá,
no, pero hablamos de Harún al-Rashid. ¿Cómo es? Harún al-Rashid.
Sí.
Es medio como imposible no asociarlo con Sherezade.
¿Cómo? Sí, pues yo puedo no asociarlo tranquilamente.
¿En serio?
Sí.
Yo me acuerdo que es el rey de las mil y una noches y ya me viene.
Ya le agarra.
Le agarra la imagen de Sherezade. Y voy a dedicar esto, bueno, a las mujeres diestras en el arte del amor.
Ah, sí.
¿Quiénes son?
¿Quiénes son? Ah, ¿creí que las iba a nombrar?
No, qué sé yo, a veces que conozco a don...
Julio, sí, creí que ahora... A mujeres diestras en el arte del amor.
Por
¡Hola, venga!
No,
Sultana,
no.
Más o menos.
Sí.
Según como la agarres.
Sí.
Ah, como todas, según como
según
la agarres.
Como la agarre.
¿Y qué quiere decir eso con diestras en el arte del amor? Porque por ahí...
Usted dijo que era muy diestra
señora,
en el arte del amor.
Alguna señora se puede sentir ofendida.
Usted dijo que...
Yo no quiero ofender a ninguna madre, especialmente.
Nada.
Dice, ¿cómo voy a ser diestra en el arte del amor? Dice...
¿Y por qué no?
Una
¿qué tiene de malo?
Grande.
¿Y?
Dice, con este batón.
¿Qué tiene de malo? O sea, es algo maravilloso tener destreza en las artes amatorias.
Usted porque no está casada con el degenerado de mi marido. Si no, no le parecería maravilloso.
Bueno. Yo sigo firme en mi dedicatoria.
Bueno, está bien.
¿Y usted? ¿Con qué va a mueblar este relato si es que no quiere
dedicar? Hemos buscado canciones relacionadas con estos episodios, naturalmente. Canciones con señoras que asesinaban a sus hijos para que el siguiente se hiciera cargo de la política del país. No había ningún disco de eso.
Ajá. Bueno, el hijo se la buscó, le digo,
O de personajes que afanaba las piedras calizas de las pirámides de Egipto.
Sí.
¿Hay? Ni uno. Le dije al tipo, un tanguito así, como que el tipo se afanaba la piedra caliza de las pirámides para construir mezquitas.
No hay.
No, el tango no se ha ocupado mucho.
Un rato, ¿eh? No había. Finalmente, no supimos qué hacer. Uh-huh. Y toda vez que esta mujer que había mandado a cometer un asesinato murió también, uh-huh, elegimos el tango Lo que vos te mereces.
Que le digo, lo que habrá pensado esta mujer cuando mandó matar al hijo, que la había encerrado, quitaron los poderes.
Mandó matar, incluso se lo dijo, sí, porque mientras se le estaban sentando encima, entró la vieja y le dijo, lo que vos te mereces. Y
gracias,
ahí inmediatamente apareció el negro Vidal, Jorge Vidal, sí, y empezó a cantar de la siguiente manera.
¿Qué querés? No te esperaba, perdóname la franqueza, porque desde que te fuiste no pensaba verte más. Y hoy que honras con tu presencia la miseria de esta pieza, la sorpresa del encuentro, la podés imaginar. Perdona, no me di cuenta, casi ni te doy la mano. Si querés quedarte un rato sin ninguna pretensión, poco tengo para ofrecerte, no sabes cómo he quedado, si estoy dando lo que gano, pa' pagar mi metejón. Y vos estoy seguro que habrás echado buena y que te dio vergüenza entrar en el bulín. Ya no andarás cuerpeando al hambre y a la pena, tu vida noche y día será un solo festín. Me alegra que hayas vuelto después de todo un año con ese vestidito que yo te regalé. Tu lujo, tus alhajas me hubieran hecho daño. Qué bien que te has portado volviendo como ayer. ¿Qué tenés? Estás llorando, no te pongas de ese modo. Si no vas a consolarme, contenerme con pasión. No fue solo por tu culpa que he palmado todo, todo. Es que entonces yo tenía un notario corazón. Que decís que te engañaron con un mundo de promesas. Que volvés arrepentida, que hoy recién me comprendés. ¿Qué querés si se acabaron tus delirios de grandeza? Hoy tenés de recompensa lo que vos te mereces. Y vos estoy seguro que habrás echado buena y que te dio vergüenza entrar en el bulín. Ya no andarás cuerpeando al hambre y a la pena, tu vida noche y día será un solo festín. Me alegra que hayas vuelto después de todo un año con ese vestidito que yo te regalé. Tu lujo, tus alhajas me hubieran hecho daño. Qué bien que te has portado volviendo como ayer.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Jorge Vidal interpretando Lo que vos te mereces.